entrevistada, pero estaba pensando qué necesidad que tratamos de expresar en este programa de entender la diversidad de todas las especies en este planeta que estamos destruyendo, y que a veces no entendemos las diversidades en nuestra propia especie. Somos realmente una especie destructora y negacionista.
Exacto.
Con esta pequeñísima introducción, porque quiero escuchar su voz, le quiero dar los muy buenos días a Julia Amore. Julia, te estamos saludando acá con María Icosaki, Mariano Grandi, quien te habla, Eduardo Anguita. ¿Cómo estás? Y gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Eduardo, buenos días a todo el equipo.
Buen día.
Gracias por el espacio y qué interesante lo que decías, Eduardo, sí. es interesante la reflexión y da pie para un montón, pero bueno, no sé por dónde querés que arranquemos.
Mira, primero le vamos a decir a nuestros oyentes que Julia Amore es militante, es actriz. Trabaja en el Congreso de la Nación, precisamente en la Comisión de Diversidades, de Mujeres y Diversidades, y ayer se realizó una vez más, como se realiza el primer sábado de noviembre, la Marcha del Orgullo, la Marcha de la Diversidad. Yo te digo, estoy en Escobar, para envidia tuya, Julia.
Sí, pero totalmente.
He estado en las últimas y la pasé tan bien. Vi tanta alegría, tanta gente, tanta diversidad y tanta felicidad. Así que yo quiero empezar por ahí. ¿Qué pasa con ese clima extraordinario que sucede cada primer sábado de noviembre desde hace tantos años?
Mira, es maravilloso lo que contás, porque sí, la celebración es parte de la cultura de la diversidad sexual, tiene que ver con celebrar y reconocernos y visibilizar nuestras realidades, nuestras historias, nuestra corporalidad, porque nuestros cuerpos también son diversos. Y entonces todo en ese marco de festejo y de celebración, pero siempre con un fondo y un contenido intenso que tiene que ver con la reivindicación de los derechos de todo un sector de la sociedad, ¿verdad? Entonces es importante entender que se hace desde ese lugar para reivindicar el orgullo, para contrarrestar lo que nos han impuesto desde las sociedades históricamente, que es la vergüenza. Entonces lo contrarrestamos con el orgullo de esa manera. Pero, y sí, se hace con mucha alegría, mucho color, muchos cuerpos desnudos y al aire, mostrando y divirtiéndonos, pero la verdad es que contando también la realidad y la necesidad de decir, acá estamos, ¿no? Ocupamos un espacio en este universo y tenemos que tener los mismos derechos.
Julia, se te escucha con una serenidad, una capacidad de transmisión, y quiero entrar en un tema que yo mismo me pongo en el centro de la escena, ¿no? La vergüenza. Yo me crié en la sociedad de la vergüenza, y hasta el día de hoy te diría, la puedo encubrir, la puedo engañar, pero sí, soy vergonzoso, te lo digo así. ¿Qué sí. consejo me darías? Porque vos, yo leí una frase tuya que a mí me parece la frase de un libro, de una clase magistral, que es, no hay una sola forma de ser transgénero, no hay una sola forma de ser lesbiana. Y yo me pregunté, y por eso te digo que tengo vergüenza, yo siempre me creí que había una sola manera de tener sexo.
Claro, es que no hay una sola forma de ser humano tampoco, ¿no? Entonces eso, partiendo de esa base, es como que uno puede comprender un poco más la diversidad en términos generales, y sobre todo la diversidad sexual y la diversidad también de expresión de género, ¿no? Porque fuimos criados también con una cultura binaria donde nos dice que hay que ser mujeres o varones y nada más. Y la verdad es que podemos aprender de los jóvenes, de la gente joven, de las niñeces que ya vienen con una cabeza muy muy abierta, que nacen y se crían en este contexto de amplitud de criterios y de realidades, y también con un marco normativo que contiene esa diversidad, ¿verdad? Porque si no, la verdad que Eduardo, todo esto que decimos puede caer en el romanticismo, si solamente nos quedamos en lo loco de contar, ay, qué diversidad, qué amplio, qué es verdad, qué lindo, qué bello todo esto. Digo, me parece que todo esto es bello, pero también se puede hacer real y efectivo y concreto, porque hay un marco normativo, porque hubo en su momento, y lo hay también ahora, un Estado que se hace eco de estas reivindicaciones, de estos reclamos, y que se hacen en estos espacios de lucha y de expresión con alegría y con amor, pero también se llevan a los espacios donde se discuten y se toman las decisiones, ¿no? Me parece que esto que vos decís es maravilloso, y volviendo a lo de las niñeces que nacen en este contexto, es mucho más propicio para que sean libres, ¿no? Nosotros nos criamos de otra manera.
Julia, evidentemente esto tiene un lado claramente político, y además vos, al tener que asesorar a legisladores, tenés que meterte en el plano político. Yo te diría, esta gran fiesta, antes escuchábamos el tema fiesta de Serrat, esta gran fiesta de ayer, recontramultitudinaria, es un llamado de atención para todos los negacionistas, para todos los que creen que tener vergüenza es un orgullo. Al revés, el orgullo es tratar de vencer vergüenza. Y muchos que miren las cifras de lo que congregan estas marchas de la diversidad, sin tener que haber un capitoste o una capitoste que convoque, se tienen que dar cuenta que la diversidad y la multitud son un hecho político que ya está en la Argentina desde hace muchos años. ¿Qué cosas nos faltan, Julia? Y acá voy a ser muy picante. ¿Qué cosas nos faltan para que la vida que una persona transgénero tenga la misma longevidad que una persona que se representa en este esquema binario? Porque una persona transgénero, lamentablemente, en nuestra Argentina, vive muchísimo menos. Yo me arriesgaría a decir, en promedio, casi la mitad. Explícame, Julia.
Y mirá, sí, todavía tenemos un promedio, lamentablemente, de aproximadamente 35, 40 años. Y es un promedio de vida de la edad media, ¿no? Entonces es una locura que en una sociedad que avanza tanto, donde, bueno, yo hoy iba a compartir con ustedes el Zoom y nos íbamos a poder ver, mi computadora se está reiniciando, no sé qué pasa, pero bueno, más allá de eso, los avances tecnológicos, ¿no? En la era de las comunicaciones, por ejemplo, bueno, en ciencia, tecnología, etcétera, 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 hemos evolucionado muchísimo, y sin embargo tenemos un sector de nuestra sociedad que tiene ese promedio de vida. La verdad que como sociedad estamos en deuda, nos debería dar vergüenza que eso suceda, y gran parte de eso tiene que ver con la realidad de la población travesti trans, que no tiene el acceso a todos los derechos. Si bien contamos con una ley madre, que es la Ley de Identidad de Género, que es la que brinda la posibilidad de acceder a todos los derechos, porque lo dice en su letra, todavía falta la implementación y falta que llegue a todos los sectores, porque vos vas a, no sé, qué sé yo, pienso en una provincia, en un pueblito de alguna provincia de nuestro hermoso país, y no sé si todas las personas tienen acceso a esta información, por más que vivamos en la era de las comunicaciones, porque hay chicas que viven en total vulnerabilidad, sin acceso a nada, y que su única manera de sobrevivir es la situación de prostitución. Entonces, esa es una deuda que todavía tenemos, ese es el travesticidio social que de verdad tenemos que combatir. La herramienta fundamental en este caso también es la ley de cupo laboral travesti trans, que se llama la ley de cupo ley de cupo Diana Sacayán y Loana Berkin, y que propone el espacio para las personas travestis y trans de 1% en el ámbito público, pero también hay una intención y un reconocimiento para el sector privado que incorpora a personas trans. Pero bueno, eso todavía no se hace efectivo, cuesta muchísimo. Cuesta mucho que ver a una persona trans o a una travesti que te atienda en una recepción de una obra social, que haya profesionales trans, porque no hay acceso a la educación todavía. Entonces, bueno, de a poco, estamos en plena evolución y me parece que vamos por el camino correcto, pero bueno, seguimos visibilizando y seguimos buscando a Tehuel, que es una persona trans, un varón trans, que salió a buscar trabajo y no volvió, desapareció Tehuel, y esas son las deudas que todavía tenemos, ¿no?
Julia.
Sí.
Mariano Grandi te saluda, muy buen día.
Hola, Mariano.
Quería, en función de las cifras que así recuerdo muy por arriba, el colectivo trans también es uno de los más afectados por la pobreza y la indigencia, ¿no? Una deuda que la Argentina tiene muy fuerte con justamente gran parte de la sociedad, en los cuales están muy altos los niveles de pobreza e indigencia, y más dentro de un proceso inflacionario. Digamos, más allá del acceso al trabajo, el acceso a la salud o la educación, como vos lo planteás, son la gran cantidad de integrantes del colectivo trans que están en la pobreza, ¿no? ¿Cómo, digamos, en principio la reflexión tuya y cómo hacen ustedes para juntarse, tratar de asistir a aquella que está, bueno, padeciendo esta desigualdad desde el ingreso económico?
Mira, fundamentalmente, Mariano, lo que sucede es la organización social. Es lo que ha ayudado históricamente en nuestro país y yo creo que en todo nuestro territorio a las personas en extrema vulnerabilidad, como vos decís. La organización social es la que lleva adelante y la que a veces impone que se lleven a cabo políticas públicas. Es una herramienta que tenemos como sociedad, ¿no? Y que tenemos como sociedad toda, y también el colectivo travesti trans y la población LGTBIQ+, NB en general. La pandemia fue un gran ejemplo en ese sentido, porque bueno, hubo que organizarse y asistir a estas compañeras, compañeres, compañeros, que están en extrema vulnerabilidad porque no han tenido, como todo el mundo, se paró el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces pararon todas las actividades. Y las personas que vivían de changuitas o que estaban en situación de prostitución también se vieron muy afectadas en ese sentido. No pudieron seguir adelante con sus ingresos, entonces había que asistir. Y la manera de asistir es a través de la organización social. Y hay organizaciones sociales muy importantes en nuestro país que abarcan todo el territorio nacional y que ya llevan muchos años de recorrido, de militancia, como lo son 100% Diversidad de Derechos, como es la CHA, digo, la Rosa Naranja, tenemos a la compañera Florencia Camarades que está en La Matanza. Bueno, hay organizaciones sociales que se ocupan y es una herramienta fundamental. Perdón, que hablo mucho.
No, es interesantísimo escucharte. Yo antes de preguntarte por tu vida de actriz, por tu vida, no tu vida íntima, sino tu vida de cómo te has desenvuelto en estos años, tanto en el plano de la política como en el mundo artístico, como estamos hablando tanto de Brasil, y creo que es tan importante recordar que el triunfo de Lula en algún momento fue porque el terror que sembró Bolsonaro tuvo una fecha espantosa, yo la recuerdo muy bien, cuando en marzo de 2018 la asesinaron a Marielle Franco, que era una mujer activista,
una lesbiana,
política, una lesbiana. Yo conocí a su compañera en un encuentro de movimientos sociales, y vos sabés que salimos a la calle en el sur de Brasil. En tiempo de Bolsonaro, la gente estaba aterrorizada, ni siquiera querían repudiar el asesinato de Marielle Franco. Entonces te pregunto a vos, si en esta sociedad que estamos viviendo, donde ayer, por lo que yo tengo entendido y lo que he leído, no ha habido ni represión ni persecución, fue una fiesta en toda regla, si se está viviendo en algunos sectores este machismo, esta homofobia, que lleve a crímenes como el espantoso crimen que se cometió, y convengamos, impulsado por el presidente Jair Bolsonaro, de esta legisladora, esta militante, que era Marielle Franco.
Eduardo, sabes que vos me das pie para hablar de una alerta que tenemos que tener, ¿no? Me parece que celebramos que esa persona nefasta ya no esté más en el poder y que lo ocupe mi compañero Lula, y que tiene una mirada mucho más diversa, mucho más amplia, más inclusiva, más democrática, más amorosa. Y esa política que propone este señor que vos nombrabas, es una política de no solamente del negacionismo, como hablábamos antes, sino de la invisibilización, de la intención es borrarnos de la faz de la tierra. Digo, el claro ejemplo de Marielle es ese, ¿no? Digo, esa es una realidad que se vive en muchos lugares. Hoy hablamos de lo que fue la fiesta de ayer, en un marco amoroso y de festejo y de celebración, pero la realidad de todos los días no es esa únicamente. Sigue habiendo gente que sufre violencia, que sufre discriminación, que es perseguida y es agredida. ¿Por qué? Porque en toda nuestra región hay una corriente, la verdad que en el mundo, lamentablemente, hay una corriente muy fuerte de la ultraderecha que viene con todas las intenciones de imponerse y de arrasar con todo. Así que, bueno, a mí me parece que tenemos que estar muy atentas, muy atentos, muy atentes, porque dentro de la celebración lo que tenemos que hacer es cuidar nuestros derechos. Por eso también me das pie a decir que me llama la atención cuando veo que usan a la diversidad sexual y al orgullo como marketing y como parte de sus campañas algunas personas y algunos políticos, que fueron los que nunca votaron a favor de una de las leyes que nos amparan, donde les servimos como adorno, porque poner una marica y poner una travesti moviendo el culo y mostrando las tetas es divertido y les suma votos y los hace ver como progres y inclusivos, pero la verdad es que a la hora de votar, votan en contra de todas nuestras leyes.
Julia, qué lindo escucharte, porque tenés un tono muy didáctico, muy sobrio, y al mismo tiempo una lengua aguda. Y precisamente te iba a decir, cuando decimos lengua, no hay que ser un experto en Freud para saber que tiene dos, designamos dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, el idioma, y por otro lado, un órgano sexual, porque la lengua, si tenemos tanta vergüenza que no sabemos que todo nuestro cuerpo también es percibido por el otro, la otra, el otre, como un órgano sexual. Y la lengua es un maravilloso órgano sexual, pero después tenemos una vergüenza espantosa, y entonces solamente hacemos esos chistes, cuando el vigore va bene, avanti con el pene, cuando el vigore amingua, avanti con la lengua. Y es mentira, en realidad tenemos que hacernos cargo de la felicidad que podemos lograr percibiéndonos y percibiendo el otro, teniendo esta lengua tan prolija que vos tenés y tan aguda que tenés. Por eso me permití este chiste de cuando yo era chico.
Sí, me parece muy bien y parece divertido y está buenísimo, porque hay que ponerle un poco de humor y hay que encontrarle la vuelta a la vida para poder divertirse. Esa es una gran característica que tenemos como sociedad en general, y sobre todo la sociedad, el sector de la sociedad de la diversidad sexual, que también a veces se encuentra con esos chistes un poco afectados, ¿no? Porque la verdad es que las personas trans, muchas veces nos encontramos que esos chistes que nos hipersexualizan, de alguna manera nos están cosificando, y que nos ponen en un lugar incómodo, ¿no? Porque lo que pasa muchísimas veces, y en general, sobre todo con las feminidades trans, es eso, ¿no? Que somos como ese objeto de deseo, como esa fantasía y ese morbo, pero muchas veces se pierde de vista que somos seres humanos, que somos personas pensantes, sintientes, amantes, y que amantes en el sentido de que amamos, no de amante como de trampa, ¿no? Y que podemos también tener nuestras familias y crear nuestros lazos afectivos, pero no necesariamente solo para eso, ¿no? Porque muchas veces pasa que somos solo la fantasía.
Julia, se nos va el programa y te mandamos un fuertísimo abrazo.
Ay, gracias, perdón que hablé tanto.
Pero encantado de que hables tanto. Ojalá sigas hablando tanto. Fuerte abrazo.
Besos.
Julia More.
Gracias.
Pasó por aquí con nosotros después de esta marcha maravillosa de ayer. Se nos está yendo el programa, Mariel. Mariano, hay mensajes de oyentes y damos el equipo completo.